de la mañana, contándote noticias, historias, ofreciéndote claves para comprender lo que está sucediendo. Sábado 15 de marzo, que hay que ver lo rápido que va a marzo. Sábado es 15 de marzo en el que vamos a tener una tregua de lluvias, pero el lunes vuelven, vuelve otra borrasca, la borrasca Lawrence. Sábado 15 de marzo, hace 5 años ya estábamos confinados. He hablado con una cajera, con Gema, que no estaba confinada y que recuerda perfectamente cómo iba a trabajar sin material de protección.
Primeros días trabajamos sin mascarillas, sin protecciones. Ya cuando nos pusieron ya las medidas de seguridad y todo eso, ya más la cosa más tranquila. Pero al principio sí se hablaba mucho del tema, la gente venía así.
Mientras estábamos en casa, había personas como Gema que ayudaban a los demás haciendo su trabajo. ¿Salimos mejor o peor de aquella crisis? Es la pregunta que se hacía el Papa Francisco el 25 de septiembre de 2020. Bueno, esa es una pregunta que cada uno tendrá que responder en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito político, pues algunas cosas se mejoraron, en el ámbito político poco. En aquel momento teníamos claro que unos éramos dependientes de los otros y eso quizá lo hemos olvidado. En aquel momento duro, difícil de prueba, nos preguntábamos de una forma insistente si ese deseo de felicidad que marca la vida se iba a cumplir. Esperemos que no haya más confinamientos, pero esa pregunta sobre el deseo de felicidad es una pregunta muy necesaria siempre, con confinamiento y sin confinamiento. Friedrich Merz, como sabes, es el líder de la CDU, el partido de centro-derecha que ganó las elecciones en Alemania. Merz no tiene mayoría absoluta para ser investido, pero Merz podría haber hecho una cosa. Merz ha llegado a un acuerdo con los socialdemócratas para reeditar la gran coalición. Pero podría haber hecho una cosa Merz. Podría haber esperado 2 meses, que es el tiempo en el que se permite en Alemania que un gobierno se forme solo con mayoría simple en el Parlamento. Podría también haber buscado el apoyo de la derecha radical, la ultraderecha, que es Alternativa por Alemania. Podría haber metido en el gobierno Alternativa por Alemania, o podría haber convertido a Alternativa por Alemania en su socio parlamentario. Merz podría intentar gobernar a base de decretos. Pero en ese caso, Merz, si hubiera hecho eso, hubiera estado en manos de un partido prorruso y xenófobo, porque Alternativa por Alemania es un partido prorruso y xenófobo. Y que Merz hubiera hecho eso hubiera sido una locura, por la situación en la que estamos en este momento en Europa, porque hay que rearmarse, porque hay que tener más gasto, hay que tener más deuda. Claro, y en este momento gobernar con partidos prorrusos y xenófobos, partidos poco respetuosos con la ley, es una irresponsabilidad. Y querer gobernar sin que decisiones cruciales para un país no pasen por el Parlamento, eso es una irresponsabilidad y una desfachatez, un atentado contra el espíritu de las leyes, contra el espíritu de la democracia. Merz no va a hacer eso. Pero eso que nos parece una irresponsabilidad es lo que está haciendo Sánchez, lo que va a hacer Sánchez. Sumar no es un partido xenófobo, pero Junts sí. Junts es un partido que no respeta las leyes. Sumar no es un partido prorruso, pero Podemos sí. Y Podemos no va a apoyar un aumento del gasto en defensa. Belarra decía ayer que gastar más en defensa es gastar menos en sanidad.
Un aumento del gasto militar de este calibre implica sí o sí recortes en la inversión social, presentes o futuros.
Pues igual es verdad, pero claro, gobernar es establecer prioridades. Ayer el que fue ministro y ahora es gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, decía claramente que aumentar el gasto en defensa significa un importante gasto presupuestario, un importante esfuerzo presupuestario. Sumar, ya digo, no es un partido o una coalición prorrusa, pero en Sumar no se acaban de pronunciar. Ayer no había manera de que Urtasun, el ministro de Cultura, dijera si Sumar apoya o no el incremento de gasto en defensa.
El Congreso tendrá el papel que marca la ley en función de las iniciativas que se tomen, pero ahora mismo no hay nada encima de la mesa.
Álvarez, empeñado en negar la realidad, el ministro de Asuntos Exteriores habló de un gobierno unido.
Y el gobierno está unido en torno a la paz en Ucrania. El gobierno está unido en torno a que Europa es un proyecto de paz.
El gobierno no está unido, Sumar no se pronuncia. Dentro de la coalición de Sumar está Izquierda Unida, que está en contra, está Compromís, que está en contra. Es decir, que el gobierno no está unido en este asunto. Afortunadamente, como digo, Merz no va a hacer lo que está haciendo Sánchez, el futuro canciller alemán. Ha conseguido este viernes un acuerdo con socialdemócratas y con verdes para reformar la Constitución, porque en Alemania, para incrementar el gasto en defensa tanto como hay que aumentarlo, hay que reformar la Constitución, y Merz ha conseguido un acuerdo parlamentario que supone el respaldo de 2/3 de la Cámara. Merz ha buscado la mayoría necesaria. Sánchez ni siquiera lo ha buscado. Sánchez parece que está en la trampa. En la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de este jueves, en la que no estuvo Vox, Sánchez no soltó prenda de cómo quiere aumentar ese gasto. Pero el diputado del BNG, Néstor Rego, confirmó que Sánchez le dijo que seguramente, probablemente eso no iba a pasar por el Congreso.
Hice la pregunta de si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no.
Pues Sánchez seguramente utilizará decretos, seguramente cambiará de lugar ciertas partidas para que haya una cierta ingeniería contable.
Hay un claro mensaje a nuestros socios y amigos, y también a nuestros enemigos, de nuestra libertad. Somos capaces de defendernos y estamos también completamente preparados para defendernos.
Bueno, pues esas serán las palabras de Merz anunciando, ya digo, ese acuerdo de verdes y socialdemócratas para aumentar el gasto en defensa. Pues es que es lo normal. Es lo normal, pero aquí no estamos en lo normal. Y Trump dice que el alto el fuego en Ucrania está al alcance de la mano. Ya sabemos que las declaraciones de Trump tienen poco valor porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Hace unas horas en su red social decía que la cosa está cerca y le pedía a Putin que no acabara con la vida de los soldados ucranianos que están en territorio ruso, que están, parece que, embolsados. Es decir, si le pide que no acabe con su vida, es que Trump contempla la posibilidad de que fuesen ejecutados. Bueno, Trump se muestra optimista. También, claro, su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha pronunciado en la misma dirección.
Creo que hay motivos para ser optimistas, pero con cautela. Y al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil, no será simple, pero ciertamente sentimos que estamos al menos algunos pasos más cerca de poner fin a esta guerra y traer la paz. Pero todavía queda un largo recorrido.
Pues no sabemos por qué Marco Rubio, por qué Trump se muestran optimistas. Porque los datos que tenemos no apuntan a una esperanza de un alto el fuego cercana. Ya está en Estados Unidos Steve Witkoff, que fue la persona que mandó Trump para hablar con Putin. Esta semana Zelensky se ha mostrado dispuesto al alto el fuego, pero Putin no. Putin le dijo a Witkoff que tiene dudas sobre el alto el fuego. En realidad no tiene dudas sobre el alto el fuego Putin. Putin lo que establece son unas condiciones imposibles para el alto el fuego. Putin lo que hace es exigir una rendición de Ucrania. Putin reclama que las cuatro provincias que invadió en 2022 sean declaradas parte de Rusia. Putin exige que Ucrania no se integre en la OTAN. Putin exige que Ucrania se desarme y que no haya tropas extranjeras. Eso es reclamar una rendición. Ucrania tiene asumido que no puede integrarse en la OTAN. Tiene asumido que tendrá que ceder terreno, pero no puede asumir que no haya tropas extranjeras porque, si es así, no puede garantizar, no tendría garantía de que Putin va a cumplir el alto el fuego. Trump, que presume tanto de ser un buen negociador, aquí está negociando muy mal porque ha empezado la negociación dándole todas las cartas, esto le gusta mucho, esta expresión le gusta mucho a Trump, le ha dado todas las cartas a Putin. Y Putin, que es un negociador correoso, lo que está haciendo es ganar tiempo. O sea, Putin no tiene ninguna prisa en firmar el alto el fuego y no tiene nada que perder porque ya Trump se lo ha dado todo en el inicio de la negociación. Hace unas horas Zelensky denunciaba la maniobra del presidente ruso.
Ahora el mundo está viendo cómo Rusia plantea específicamente condiciones que solo complican y retrasan todo, porque Rusia es la única que quiere que la guerra no termine y la diplomacia fracase.
Pues lleva razón Zelensky, esta es la jugada de Putin. Está convocada hoy una reunión virtual por parte de... La ha convocado Starmer, el primer ministro británico, para dar respuesta a la situación. Participan 25 países, también participa España. Y claro, ante esta actitud de Putin, que exige la rendición, pues se hace más necesario que nunca que Europa responda. 8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de David Casado.
¡Opa! El Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores complican la operación que podría resolverse antes del verano.
Relación íntima.
Eso es lo que ha acreditado la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil a raíz de los numerosos correos que se enviaron David Sánchez y el asesor de Moncloa, Luis Carrero.
David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Cadena 100, solidarios.
Este sábado a las 8 de la tarde arranca esta cita en el Movistar Arena a beneficio de Manos Unidas, que va a contar con artistas como Amaral o Antonio Orozco.
Renta.
Las personas en paro no tendrán que presentar la declaración de la renta del año 2024 para renovar o percibir la ayuda por desempleo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 13, 28, 37 y 45. Soles 5 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Saludamos a estas horas a José Antonio Rodríguez Salas, que es el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa. Señor Rodríguez Salas, muy buenos días y muchas gracias por estar tan tempranito con nosotros.
Encantado de madrugar con vosotros, es un placer total.
¿Me confirma usted que el aumento del gasto en defensa no va a pasar por el Congreso de los Diputados?
Pues lo que... A ver... No, ahora mismo el presidente ha dejado claro que con las reglas que ha impuesto la Comisión Europea, y las podemos, si quiere, desarrollar o por lo menos denunciar, son reglas que podemos perfectamente asumir que se puede hacer directamente desde el Ejecutivo. Es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo con las 5 reglas que ha impuesto Europa. No sé si lo conocen ustedes, las reglas fiscales como flexibilidad para que no computen como gasto en defensa, ¿no? Que es la primera. La segunda, que es la utilización de fondos estructurales de manera voluntaria por parte de los Estados miembros. La tercera, que es la movilización de recursos por parte del Banco Europeo de Inversiones.
Sí.
Y la cuarta, que es la creación de un instrumento financiero con 150.000 millones de euros de crédito en préstamo, ¿no?
O sea, que usted me confirma...
También hay una quinta, que es la inversión privada, ¿no? Para apostar también no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, ¿no?
O sea, me confirma usted que esto no va a pasar por el Congreso.
Yo no le puedo confirmar esto porque es una prerrogativa también que tiene el presidente del Gobierno, pues para, en función de los acontecimientos, tomar las decisiones que se crean convenientes, ¿no? Ahora mismo tenemos una amenaza importantísima que hay que desarrollar contundentemente, y los líderes europeos, pues ya han podido ver los oyentes que están en una situación de máxima alerta, ¿no? Ha habido varias cumbres, va a haber otra inmediata de nuevo, de hecho este fin de semana. Por tanto, es decir, hay que tomar decisiones rápidas, contundentes.
Sí, pero por ejemplo en la Alemania van a tomar una decisión rápida y contundente y tienen una mayoría de 2/3. Pero usted me ha dicho, por un lado, que el
Alemania,
gobierno...
En Alemania es que necesitan modificar la Constitución. Sí. Es una cuestión diferente ante la gran amenaza. Ya. Alemania está muy cerca de la frontera con Rusia. Es que cada país tiene una amenaza diferente.
Pero esto no es un problema de si se está cerca o lejos. Esto es un problema de que la Unión Europea exige un aumento del gasto. Usted me dice, por un lado, que se podría hacer sin pasar por el Congreso, aunque no está la decisión tomada. El que fue ministro, José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, dice que es un esfuerzo presupuestario importante el que hay que hacer. Claro, hombre, lo normal es que hubiera presupuestos, pero aunque no haya presupuestos, pues hombre, lo normal es que se pronunciase los representantes de la soberanía nacional.
Yo creo que el presidente sí va a dar cuenta en todo momento. Esta semana próxima el presidente comparece en el Congreso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la comparecencia el presidente va a intervenir, van a intervenir todos los grupos políticos. En todo momento se va a estar en contacto. O sea, ha recibido el presidente a todos los grupos políticos a lo largo de esta semana. Y como digo, después de haberlo recibido, lo siguiente, esta próxima semana, lo van a ver. El presidente comparece específicamente para... Y además comparece en un momento óptimo, después de haber tenido reuniones a alto nivel con los líderes europeos y, por tanto, pues para poder decir y fijar claramente pues que no es solamente un problema de defensa, es un problema de seguridad también, ¿no? Y la seguridad, España especialmente, que ha sido el segundo país más atacado después de Estados Unidos en la red, con amenazas críticas importantes, esta última semana lo que podemos percibir es que efectivamente no es un problema solo de defensa, también es de amenazas híbridas, y ataque a las infraestructuras críticas, las comunicaciones. Todo esto es muy importante porque esto puede paralizar un país, ¿no? Y España sí está ahora mismo preparada. Ha hecho los deberes en los últimos años.
Cuando usted me habla entonces de la seguridad digital, lo que yo deduzco es que el gobierno lo que va a hacer es, digamos que, ingeniería contable, es decir, gasto que estaba presupuestado para seguridad digital se va a pasar a gasto de defensa.
Como le digo, no es lo mismo un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera como Finlandia, sin cordilleras que la dividan, donde se puede hacer una ocupación inmediata, a un país como España, que está a miles de kilómetros de distancia con Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos están atacando nosotros? Le insisto, España la semana pasada ha sido el segundo país más atacado a las infraestructuras críticas. Imagínese paralizar la banca de un país, imagínese paralizar, por ejemplo, la electricidad de un país, porque ataca a la infraestructura crítica de la electricidad. España tiene que estar preparada para todo esto. De hecho, ya estamos recibiendo ataques, ¿no?, diferentes. Las comunicaciones, los cables submarinos, cortándolos. Es decir, tenemos que estar preparados para eso. Y la defensa es mucho, tiene en España un concepto mucho más amplio. seguridad también.
Queda entendido. Vamos a ver, dentro del gobierno, sus socios de Sumar no lo tienen nada claro. Izquierda Unida está en contra, Compromís está en contra del aumento de gasto y, bueno, ayer el ministro Urtasun no se pronunciaba. Claro, aumentar el gasto de defensa no pasando por el Congreso de los Diputados vía decreto cuando parte de los que se sientan en el Consejo de Ministros no están de acuerdo con el aumento en defensa es una posición de mucha debilidad, ¿no?
No, el presidente, lo que se ha dejado claro en las charlas que ha habido con los diferentes grupos políticos, todos, estos también, ¿no? Está claro que se ha contado la complejidad en la que estamos viviendo y sobre todo que en ningún momento se va a recortar de otros sitios, que no va a haber una ingeniería contable para quitar de unas partidas y llevarlas a otras.
Hombre, me acaba de decir usted que se va a meter lo de ciberseguridad en defensa.
No, yo lo que he dicho es que las inversiones que se están produciendo, mire, ayer mismo estuvimos visitando la Comisión de Defensa, una de las empresas más potentes en esta materia, ¿no? Hemos visitado también Indra, hemos visitado Oesia, que me sorprendió, por ejemplo, se está exportando a niveles tremendos la ciberseguridad de España a otros países. Es decir, es que no es un gasto, es una inversión. Es que, por ejemplo, hay más de 36.000 familias viviendo en España que están trabajando en concreto en Indra. Ayer la empresa que visitamos tenía más de 1.300 familias, personas trabajando en esta empresa, ¿no? Que es una empresa también que trabaja en ciberseguridad. Es decir, ya se está trabajando desde hace mucho tiempo en esto y España, parte de su PIB que produce, pero proviene de estas empresas. Es decir, pensamos que es un gasto la defensa, es una gran inversión, porque además exportamos.
Pero eso hay que explicárselo a los de Compromís, hay que explicárselo a los de Podemos, que no están dispuestos a apoyarlo.
Pues mire, yo el otro día en un foro, en el foro de Infodefensa, me llevé a un sindicalista de la empresa más antigua del mundo, que está en Granada, en mi provincia. Se llama Fábrica de Municiones de Granada, la crearon los árabes, ¿no?
Yeah.
Y me llevé al sindicalista por una razón, porque al sindicalista le dije, tienes una misión, tienes que explicarle a todos estos partidos minoritarios que hay mucha gente trabajando.
Yeah.
Cuando se hace una fragata en Cádiz, la fragata trabaja miles de personas de Cádiz. Cuando se hace, estoy hablando de fragatas, armas de guerra, ¿no? Pero también cuando se habla de ciberseguridad, he puesto el ejemplo de la seguridad y de lo que ocurre. Y luego hay una cuestión muy importante, que fue lo que dije en este foro de Infodefensa. Mire, Chamberlain, Neville Chamberlain, el primer ministro británico, se fue con un avión que era Super Electra, un avión espectacular, a ver a un tal Hitler en su mansión que tenía en los Alpes Bávaros, en Westergaarde. Y fueron para intentar evitar la invasión que se había hecho en los sudetes.
Sí, que no se puede ceder, me va a decir usted.
No se puede. Porque ¿sabe usted lo que pasó?
Sí, sí.
Que vino con un papel firmado por Hitler, donde Hitler decía que no iba a haber ningún tipo de agresión.
Ya, y luego pasó lo que pasó, sí, sí.
Invadió Polonia y se la repartieron.
Y todo lo demás.
Efectivamente.
José Antonio Rodríguez Sala, portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa. Gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
Ha sido un placer.
La foto con la que me despido hoy está tomada en una ferretería minúscula de Japón. Minúscula porque es una sola habitación rectangular, estrecha y angustiosa, cubierta de género. Del techo cuelgan en racimos botellas de plástico de muchos colores, rojas, verdes, blancas y azules. Las paredes de la ferretería japonesa están forradas de estanterías pequeñitas con cajas y cajones, todas con una pegatina en la que aparece el tamaño de los tornillos, de las brocas, de las tuercas, de los codos, de las abrazaderas y de los manguitos. El ferretero japonés que tiene el pelo muy negro atiende a dos tipos de clientes. Hay clientes que saben muy bien qué necesitan. Son electricistas, fontaneros, informáticos. Estos clientes se ponen delante del mostrador y dicen: deme por favor un taco de un centímetro o deme por favor una broca del 6. Y luego están los otros clientes, los clientes que se asoman a la ferretería y que no saben qué buscan. Las ferreterías despiertan en muchas personas una extraña alegría. Las ferreterías en Japón y en todos los rincones del mundo son siempre una promesa. Son tiendas, por eso son una promesa, donde hay de todo. Son tiendas donde hay solución, o eso parece, para cualquier cosa que se te pueda ofrecer. El segundo tipo de clientes se asoman a la ferretería japonesa, los que no son electricistas, los que no son fontaneros, se asoman a la ferretería con el secreto deseo de que el ferretero experto sepa darle respuesta y remedio a lo que le apremia. Pero el ferretero japonés sabe que esos clientes no compran nada, o lo que es peor, si compran algo lo devuelven. Esos clientes no son buenos clientes porque están inquietos, pero no saben qué necesitan, no le ponen nombre a su deseo. Te dejo con Agropopular. Todo lo que te hemos contado está en cope.es. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las Hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Tomate rama por 1,49 el kilo, ahorras un 31%. Y si tienes la Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,25, ahorras un 16%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado por la tarde, en 13.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye